antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como hijos de Dios, como creyentes, sacerdotes en el Señor Jesucristo, es necesario que hagamos uso de 1 Juan 1, 9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al hacer eso podemos entender toda esta información espiritual que es tan importante para nuestro crecimiento. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información que vamos a recibir. Esperamos que sea provechosa para nuestra vida y para que nosotros también podamos platicarle a las demás personas esta información cuando sea necesario, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro de Colosenses. Vamos a pasar por Colosenses 2, 13, hasta llegar al capítulo 16, y de ahí vamos a abordar, estamos viendo una palabra, una sola palabra, estamos estudiando y nos hemos parado en esa palabra porque tiene un contenido bíblico bastante grande. O sea, la Biblia se dirige a este tema con una gran cantidad de versículos bíblicos y tenemos que entenderlo para que sepamos de qué se trata. Dice lo siguiente, Colosenses 2.13, y a ustedes les dio vida juntamente con él, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de sus carnes, perdonándoles todos los pecados. Esos son los pecados que habíamos cometido antes de llegar a la cruz. Todos fueron perdonados. Después de llegar a la cruz nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque resulta que por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo y haber nacido espiritualmente, no significa que vamos a dejar de pecar. Nosotros somos expertos en el pecado, practicamos el pecado, y el pecado que nos hace daño tiene consecuencias dañinas, tiene consecuencias verdaderamente devastadoras para nuestra vida. Y Dios quiere que nos alejemos de ese pecado. El pecado es la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias dañinas. Pero nosotros somos testarudos y nos gusta meternos en lo que nos gusta a nosotros y vamos a recoger lo que sembramos, básicamente. Perdonándoles todos los pecados, habiendo cancelado el certificado de la deuda que había contra nosotros, por medio de los decretos, ya hemos visto esta la traducción de todo esto, por medio de los decretos que nos eran hostiles, y la quitó del medio permanentemente clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, no solamente nos perdona a nosotros, pero también hace esto, y aquí esto estudiamos, cómo fue este desfile que ha comenzado en el cielo con la victoria de nuestro Señor Jesucristo estratégica en la cruz, y además redimiéndonos a nosotros de una manera extraordinaria. Ahora, el versículo que estamos abordando es este. Por tanto, nadie los critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o sábados. En esta palabra bebida se refiere a bebidas alcohólicas, y claro está, nosotros hemos comenzado a estudiar lo que dice la Biblia acerca del alcohol, los mitos y las realidades, la verdad y la mentira acerca de lo que es el trago alcohólico. Y se refiere a toda clase de bebida alcohólica, no solamente a una, sino a todas las clases. En las épocas estas existía el alcohol. El alcohol se inicia, ¿cuándo se inicia el alcohol en la faz de la Tierra? A ver si saben esa pregunta. ¿Perdón? Noé. Comienza con Noé. Después de el diluvio. Después del diluvio comienza la bacteria a fermentar la uva. Y él es el primero que hace el primer vino, básicamente, sin saberlo, pues simplemente que ocurrió de esa manera. Pero desde esa época se está bebiendo, desde que se descubrió el alcohol, se está bebiendo en la faz de la Tierra. Y hay personas que no se miden y siguen adelante hasta que llegan a ser alcohólicos. Y claro, está eso, está un gran problema. La persona misma ni lo sabe, pero hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a ver qué es lo que la persona tiene que ver. O sea, uno mismo se examina a uno mismo. Y tú con la información esta bíblica vas a ver si estás llegando al punto del alcoholismo. ¿Okay? Y son cosas que uno mismo hace, que la Biblia te deja saber. Nos dice, por tanto, nadie los critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o sábado. Son cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento, y claro está, eso es importante. Primero que todo, la introducción, ya la vimos. Segundo, vimos que la embriaguez borrachera de ciertos protagonistas en la Biblia es condenada en la Biblia. O sea que la Biblia condena la borrachera en ciertas personas. Y empezamos a verlos a estas personas del Antiguo Testamento, comenzando con, ¿quién fue entonces el primer borracho? ¿Qué, la primera persona que se emborrachó? Noé.
Noé. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él.
Ok, fíjense que aquí está Aquí tenemos un gran problema con Noé en Génesis 9:21. Aquí vemos que Noé se emborrachó y cometió dos actos homosexuales con su hijo. ¿Okay? Él estaba completamente borracho, no sabía de qué se trataba eso, y llega a estar dormido, uno de sus hijos lo ve borracho y entra en un acto homosexual con su propio padre. Y claro está, el hijo de Cam también practicó el pecado de Cam, y por eso él maldice a Canaán. La raza cananea viene a través de una maldición, y Dios lo pone sobre en servitud a los hijos de Sem, que son los semitas. Lot se emborrachó y cometió incesto, en otras palabras. Y aquí tenemos, aquí está, ven, fíjense lo que nos dice. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Estos son, y aquí se trata de Lot. Ya pasamos a otro personaje de la Biblia, y la causa, piense, aquí estamos hablando de las repercusiones y lo que causa la borrachera. La borrachera hace que la persona cometa actos que son totalmente fuera de lugar. Actos verdaderamente que conllevan grandes problemas. Hay una maldición de una raza completa por los actos que la borrachera hizo. En Génesis 19:32 dice, ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos nuestro padre de descendencia. Esto fue después de la aniquilación de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y aquí entonces están las dos hijas de Lot que lo emborrachan, y las dos se acuestan con él y las dos quedan en estado con su padre, que después de haber sido emborrachado, pues lo emborracharon. Entonces, entró la mayor, durmió con su padre, pero él no sintió cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo a la mayor, a la menor, yo dormí anoche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él para que conservemos a nuestro padre de descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre, y también aquella noche se levantó a la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot consumieron de su padre. O sea, hay un incesto que producido por la bebida alcohólica. El alcohol produce cambios tremendos dentro de una persona, que normalmente no es así la persona, pero fíjense ustedes lo que puede ocurrir. Ahora, de parte de ellas, las dos sabían lo que estaban haciendo. Recuérdense que vienen de una de Sodoma y Gomorra, donde la mayor parte del pueblo ya se había convertido en homosexual o lesbiano. ¿Okay? Ahora, los hombres eran homosexuales, una de las cosas que pasa en el transcurso de una sociedad que está descarriada completamente. La homosexualidad destruye las naciones. ¿Okay? Y ese es el empuje que tenemos últimamente con la homosexualidad aquí. Todo el mundo le parece bonito, pero bíblicamente esa es la historia que tenemos acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. También a Nabal. El otro es Nabal con B grande, ¿verdad? Que se encuentra en 1 Samuel 25, 36 a 37. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, este estaba celebrando su casa el banquete como de rey. Este Nabal, ya saben quién es. Cuando David vino con un gran ejército de hombres y tenía ganas de comer, tenía hambre, pues era la costumbre de que las personas que tenían grandes propiedades ayudaran a los de su propio pueblo. Incluso él anteriormente había cuidado de sus sirvientes, de los siervos de Nabal, dándoles de comer y cuidándolos a ellos. Cuando ellos cuidaban las ovejas, él los protegía para que no les pasara nada. Pero ahora, aquí vemos que él manda a la gente, a uno de sus soldados, a decirle a Nabal que le diera comida, pues en otras palabras, que lo alimentara. Y él se rehúsa completamente. Entonces aquí está la historia. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, este estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Lo que hizo la esposa de él, que es Abigail, que después llega a ser la esposa de David, sale y se da cuenta de que él había, que este Nabal, que quiere decir contrariado en el hebreo, había mandado a esta gente a rodar. Y ella se dio cuenta inmediatamente, le dijo a los sirvientes suyos que prepararon una gran cantidad de comida, que la pusieran los burros, y ella misma se lo llevó. Le dice, pasa tú adelante que yo sigo atrás de ti. Y le llevó una gran cantidad de comida y se postró entre los pies de David y le pidió disculpas y todo, y alimentó a su ejército, y le dijo a él, por lo que has hecho, te has salvado. Bendito sea Dios que te ha puesto frente a mí, porque iba a aniquilar completamente a todos los de tu casa. ¿Okay? No solamente a Nabal, sino a todos sus siervos, a todas las personas. Las iba a matar a todas. Entonces, ella va con la noticia para decirlo, pero estaba completamente ebrio en esos momentos. Y por eso no le dijo nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó a su mujer estas cosas. Entonces le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. Los van a dar un ataque al corazón. de saber lo que le había esperado. Y claro, está más adelante, él se murió y después David la toma a ella como mujer. Pero es una persona que es dada al vino, es contrariada, y esta persona, bajo los efectos del vino, comete errores impresionantes. Es un gran error el que cometió. También Dios habla con el reino del norte, con Efraín, y le dice en Isaías 28:1, ¡ay de la corona de la soberbia de los ebrios! O sea, ebrios son los borrachos. En otra palabra, intoxicado, ebrio, borracho. Es la misma cosa. ¿Okay? Alcohólico es otra cosa. De Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Fíjense lo que dice de la hermosura de su gloria. ¿Qué es lo que pasa con la hermosura de su gloria? Caduca. Se acaba. O sea, la belleza está por un rato y después ya no. Si no tienes tu mente bien entrenada con la palabra de Dios y las normas del principio de Dios que te hacen joven de adentro para afuera, olvídate. Dice que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Aturdidos del vino son los borrachos, los ebrios. Se la pasan a la embriaguez y eso era lo único que hacían. Entonces, también la embriaguez es una desventaja para los que están en posiciones de autoridad, ¿okay? Tanto temporal como espiritual. Por ejemplo, a los que están en posiciones de autoridad en la faz de la tierra, que es la autoridad temporal, nos dice Efesios 31:4. No es digno de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra. Darse a la sidra es un eufemismo que significa estar dándole al trago todo el tiempo. Una persona que va a juzgar no puede estar embriagada, tiene que estar en su sano juicio. Un rey que está liderando un país no puede estar embriagado, porque entonces ¿cómo va a tomar decisiones? Pues quizás bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Entonces la persona no es justa, simplemente por darle a sus amigotes algo que quieren, a los pobres se los lleva ya saben que se los lleva. 1 Timoteo 3:2, también, posiciones de autoridad espiritual. Pero es necesario que el obispo es otro nombre para un pastor, de paso, es nombre de pastor, sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apaciente, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Okay? Aquí vemos, estas son las condiciones que debe tener un pastor, porque si el pastor no puede regir su casa, pues ¿cómo va a regir la casa de Dios? Y tiene que ser marido de una sola mujer, no puede estar en sinvergüencería, porque entonces la autoridad que tiene se mitiga completamente. ¿Qué clase de autoridad tiene un hombre para hablar a las demás personas de asuntos que no deben hacer si él mismo lo está haciendo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo esto es, pero fíjense que siempre se da esta palabra, no dado al vino. Dado al vino es alcohólico, entrarle todo el tiempo. No le prohíbe beber, porque aquí no hay una prohibición a beber, sino dado al vino, esa expresión eufemística quiere decir todos los días le está dando al vino, todos los días, está siempre en un estado de embriaguez. En otras palabras, ya las células de su cuerpo se han acostumbrado al alcohol y lo agarran, y lo que piensa esa persona es en el alcohol. También el primero Tito, en Tito, perdón, 1:2 dice, es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. De nuevo, dado al vino, fíjense la palabra. No amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Es imposible que una persona que esté en las cosas de Dios esté pensando también en las ganancias deshonestas. Muchas personas se meten a esto debido a que quieren sacar dinero. Son personas que tienen una habilidad grandísima para hablar, encuentran un tema que puede sacar una gran cantidad de personas. Muchas veces son pastores que ni siquiera son creyentes, ¿okay? Pero hablan, pues saben leer y saben exaltar a un pueblo y les entra muchísimo dinero. O sea, lo hacen negocio. Es codicioso de ganancias deshonestas. De eso no se trata, como comprenderán. Nosotros no estamos aquí para eso, no estamos aquí para conocer a Dios, y nuestro tesoro está en el cielo, no aquí abajo. Aquí no tenemos nada, eso se lo lleva. Tú te mueres y aquí no te vas a llevar nada, nada, y el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Entonces, si nosotros atesoramos su palabra, siempre la vamos a tener, porque el alma nunca muere. Veamos ahora los efectos adversos de la bebida alcohólica, de la embriaguez. Aquí vamos a comenzar con Proverbios 23:29-35, y vamos a ir viendo ciertas cosas que son importantes para nosotros en lo que concierne a lo que es una bebida. ¿Para qué serán los ayes? ¿Para quién serán los ayes? Ya saben lo que es un ay, ¿verdad? ¿Los Ayes? ¿Saben lo que son los Ayes? ¡Ay! ¡Ay! Las quejas, ¿verdad? Cuando te quejas, ¿para quién serán los Ayes? ¿Verdad? ¿Quién es el que se está quejando de que mira lo que me pasó? Me golpearon y me di cuenta. Me puse un carro, me metí en un accidente. Tuve problemas de todas las clases, me tirotearon. ¿Para quién las rencillas? Ya saben lo que son las rencillas, ¿verdad? Rencillas son contiendas, peleas. ¿Para quién las quejas? Ahí está otra clase de queja. ¿Para quién el dolor? Porque van a sentir dolor después. ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino. Para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando se rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente. Causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar o como si yacieras en la punta de un mástil. O sea, si estás en el mar, ¿verdad? En el medio del mar las olas te llevan y te traen y te sientes que te caes. O estás pegado de un mástil que... ¡Ay! ¿Sí me explico? O sea, estás diciendo los efectos de la química en tu cuerpo. ¿Okay? Porque eso es lo que está causando ese cambio. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volverás en busca de más. ¿Okay? Entonces fíjense que tiene una posición aditiva el alcohol. Porque esta persona es golpeada, se mete en problemas grandísimos, su vida social se vuelve nada, no puede tener relaciones íntimas porque siempre va a destruir todo lo que toca, lo destruye. ¿Okay? Con el alcohol. Vemos pues que el uso excesivo de alcohol conduce al crimen, al suicidio, al divorcio, accidentes de tráfico, pérdida de salud, pobreza, desastre nacional y para el creyente la destrucción de su vida espiritual, que es lo más grande. ¿Okay? Entonces, destruye su vida espiritual. Hay un punto dentro de la vida del alcohólico que ya no puede regresar. Ya no puede regresar a las cosas de Dios porque químicamente estás en una dependencia total. ¿Okay? Causa algo en tu libre albedrío. Entonces, el alcohol lo que hace es deprime y como tal disminuye las inhibiciones, embota los reflejos, destruye el sentido común, impide el buen juicio y estimula los pecados de actitud mental. Los que manejan borrachos, por ejemplo, matan. Los amantes borrachos abusan. Los líderes borrachos pierden su integridad. Y las mujeres borrachas son seducidas. Las ponemos seducidas para ser buena gente. ¿Okay? Que ellas no quieren entrarle al asunto. La embriaguez produce un comportamiento impulsivo y causa la tragedia social y también produce muchas clases de enfermedades. O sea, produce el campo necesario, ¿para qué? Para que vengan las enfermedades. Hay una serie de enfermedades que la persona misma no se da cuenta, pero que están funcionando en esos momentos en su vida. Las personas que hacen competencias para ver quién puede tomar más se exponen a la muerte por anoxia. Anoxia es la falta de oxígeno. Hay jóvenes que se han muerto en las universidades porque hace competencia a ver quién toma más en un periodo de tiempo corto, y claro, se quedan sin oxígeno y mueren, ¿okay? Por una intoxicación impresionante. El alcohol es una toxina, ¿okay? Es una química que produce tóxico. Tóxico es envenenamiento de la sangre. En porciones pequeñas causa euforia, en porciones grandes te causa problemas tremendo y dependencia. El uso excesivo del alcohol afecta al cerebro de muchas maneras, incluyendo la hemorragia cerebral, debilita los tejidos del cerebro y produce hemorragia cerebral y el delirium tremens. El delirium tremens son que la persona está viendo elefantes rosados, está viendo una cantidad de cosas que antes ni conocía, pues ahí los está viendo porque el cerebro está alterado. Ese es uno de los problemas. También ataca al hígado, produce cirrosis en el hígado, que es la célula. Miren, el hígado, la función del hígado es limpiar, filtrar todas las toxinas del cuerpo. Todo lo que es foráneo, el hígado lo va limpiando, va sacando y lo va eliminando. Lo elimina en forma de orina. ¿Eh? Pero si tú le metes mucho alcohol al cuerpo constantemente, matas las células que filtran. Y el hígado comienza a endurecerse y el hígado después no puede filtrar bien la sangre. Entonces tienes un envenenamiento en tu sangre. Produce parálisis en los ojos, hace que la persona tambalee al caminar y puede inducir un estado de coma en grandes cantidades. Disminuye también la resistencia al pecado, incrementa el deseo de mentir, destruye el tejido del cerebro, ataca el músculo del corazón y causa alta presión de sangre y destruye el hígado. Todas esas cosas son producidas por el alcohol. En el comienzo te la baja, ¿okay? Pero estamos hablando de cantidades menores. Si son cantidades mayores, tienes problemas. ¿Okay? Tiene un alto contenido de azúcar cuando se metaboliza y produce grandes problemas. Ahora, existen dos clases de personas que son bebedores excesivos. Aquellos que toman una cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo y aquellos que beben constantemente por días. ¿Okay? Hay unos que los fines de semana, pues, para sentirse bien, le dan y le dan y le dan. Pues la mayor parte de las personas, los fines de semana, están metidos en las cosas del mundo, toman para poder estar relajados, para poder pescar, si lo podemos decir de esa manera. ¿Okay? Para poder ir al club y a ver qué se consiguen y estar relajados. Y claro, está, se creen la mamá de Tarzán porque están tomados y no ven la relación que tienen. Pero, claro está, lo hacen los fines de semana nada más. Pero hay personas que lo hacen todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días están tomando. Aquellos que beben constantemente por días, entonces, son los que causan su problema grandísimo. Ahora, la química de su sangre y su metabolismo están relacionados a cuánta cantidad de alcohol la persona puede tomar. Es diferente con cada persona. Pero embriagarse no tiene ningún beneficio. No hay beneficios en la embriaguez. Vas a perder tu dinero, te lo vas a tomar, y después, más adelante, cuando la máquina ya no pueda producir lo que producía antes, te vas a lamentar. Pudiste tener, pero no lo tuviste. Ahora, como agente depresivo, el alcohol coopera con varias características de la naturaleza pecaminosa humana para bajar las normas de resistencia en todas las categorías de pecado. O sea que la química es utilizada por Satanás para que tú pierdas tus normas y principios. O sea, se te olvidan en esos momentos y le das rienda suelta a la carne. Cuando tu integridad, tu juicio y honor se disipan, cuando eso sucede, tú estás intoxicado. Cuando no tienes ninguna de esas cosas. O sea que si tú te ves a través de la intoxicación haciendo cosas que normalmente tú no haces, estás fuera de control. Estás bajo el influjo del alcohol. Ahora, lo que quiero darles varios principios, porque la Biblia habla muchísimo de esto, pero dice cosas que muchas personas no saben, ¿no? Porque aquí no está diciendo que tomar alcohol es pecado. Aquí está diciendo que embriagarse es pecado. ¿Y cuáles son las diferentes maneras de embriagarse? Ahora, si te tomas un vino para relajarte, si te tomas una cerveza para relajarte, no tienes nada de malo. Puedes tomar una cerveza con tu comida, o un vino con tu comida, perfecto. Si te pones un solo traguito, ustedes van a sentir inmediatamente como el cuerpo se... ¡Wow! ¿No? Porque tienes una tensión increíble y eso te mejora, te calma. ¿Okay? Pero si le sigues, lo vas a tener muy calmado. ¿Okay? Y ya lo primero que vas a perder es el habla. Y ya después no te va a valer. Ahí es que estás en problemas, pues. La Biblia no anima ni excusa la embriaguez. ¿Okay? Fíjense ustedes, ninguna de las dos cosas. Mientras que tomar en moderación es permitido por la Biblia, existen muchos creyentes que no pueden tomar en moderación. Se toman uno y ahí van. El uno, y el otro, y el otro, y el otro. Ahora, yo les dije anteriormente, si hoy en día muchas personas toman pastillas para la presión, yo soy uno de esas personas, yo tengo que tomar pastillas, pero una vez que comienzas a tomar no la puedes dejar porque tu cuerpo se acostumbra. Y hay otras personas que también están tomando una cosa que es, se llama Livicor para la arteriosclerosis. ¿Okay? No arteriosclerosis, perdón, ¿cómo se llama eso? ¿Tú estás tomando una pastilla de esas para la...?
¿Semiroma?
Sí.
Eso es... colesterol.
Para el colesterol, perdón, para el colesterol. Que también... Sí, Livicor. Para el colesterol que relaja las arterias. Las personas que están tomando esta clase de medicina no deben tomar, porque la toxicidad, por ejemplo, de esas, el cuerpo tiene que eliminar el contenido químico de esas pastillas. Y tiene, claro está, los químicos saben que se demoran 15, 12, 14, 20 horas en procesar. Le llaman la mitad de vida, la mitad de vida de la pastilla. Cuando tiene su efecto, después disminuye el efecto, ¿verdad? Pues, ¿quién creen ustedes que elimina las toxinas? El hígado. El hígado. Por eso es bueno que las personas que toman pastillas tomen mucha agua. Porque ¿qué hace el agua? Diluye la concentración de esos químicos en el hígado y te ayuda a pasar esos químicos de tu cuerpo. Pero si tú tomas esas pastillas y tomas, ¿okay? Te puedes tomar uno, ¿okay? Pero recuérdate que si te pasas de uno, vas a tener grandes problemas con el hígado porque el nivel de toxicidad es mucho más alto con las drogas. Con las drogas más el alcohol mezclado. Por eso dice que no tomes cuando tomes cierta medicina. Porque aquí el que va a sufrir es el hígado. Y por eso es que también a las personas les hacen examen de hígado antes de darle esa clase de pastillas, para ver si el hígado está suficientemente fuerte para limpiar toda la basura que le vas a echar arriba. Además de lo que nosotros comemos, que tiene partes buenas, partes malas, lo malo lo va a eliminar. ¿Okay? Y el desperdicio del cuerpo también lo elimina el hígado. Muchas cosas las elimina el hígado. Por eso hay que tomar mucha agua y agua. Para las personas que están en eso, deben de tomar agua que no contenga simplemente agua. ¿Okay? H02. Agua destilada es buena porque te limpia mucho más rápido. Pero no puedes tomar mucho porque también te quita todas las minerales. O sea que hay que tener un balance sobre esas cosas. De todas maneras, estoy diciendo esto porque es importante que nosotros sepamos cómo funcionan estas cosas. Ahora, pero claro está, en las épocas en que se escribe la Biblia, estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes no existían. No existía el lipicor, no existía las pastillas para el corazón, no existía la aspirina en aquella época, no existía, nada de eso existía. ¿Okay? Mejor al menos, ¿sí? ¿Okay? O sea que, pues claro está, para hoy en día sí existen, pero hay que tener más cuidado entonces. El creyente no puede tomar con moderación debe evitar el uso del alcohol con la excepción de medicamentos que lo contengan. O sea que si tú eres una persona que estás propensa a tomarte más de una, ¿sí? Entonces tú vas a tener problemas más adelante. Y les voy a decir el porqué. Y les voy a citar a uno de los doctores de una de las grandes universidades que hace investigaciones al respecto un poquito más adelante, cuando vengamos a esto. Si está en duda, entonces la persona evite tomar, porque mucho alcohol es tóxico y dañino para el cuerpo y el alma. Por eso la Biblia te dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay desenfreno, más bien sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿okay? Porque nosotros no necesitamos, nosotros tenemos novedad de vida, y en novedad de vida tenemos lo que vale la pena. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un alcohólico? ¿Es un alcohólico es un borracho? ¿Un borracho es un alcohólico?
No.
¿Ah? ¿Un borracho no es alcohólico?
No.
¿Qué es?
El alcohólico es el que tiene que tomar todos los días. Y todos
exactamente.
Los días.
¿Ese borracho todo el día se pasó?
Ok, exactamente. No se pasó, sí, se pasó la acción del verbo, refleja, me pasó, no pude hacer nada. No,
se
señor. Él mismo se pasó con su libre albedrío, se va a tomar otro y otro y otro, y tú mismo quieres tomarlo y tú no te lo tomas. O sea que no es que te torcieron el brazo y te abrieron la boca y vámonos, tómatela, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en mente porque la causa del alcoholismo es el libre albedrío de la persona. ¿Verdad? Y le voy a decir cómo es que el alcoholismo llega a la persona. Un alcohólico es una persona que utiliza su libre albedrío para beber alcohol hasta que sufre de la compulsión de tomar alcohol y se vuelve dependiente del alcohol. Ahora, esta información que les voy a dar, que es bíblica, es para que ustedes sepan, ustedes mismos se examinen a ver hasta qué punto han llegado. Si han llegado a un punto de que están bebiendo demasiado y no pueden, hay ciertas características que determinan si estás a punto de ser alcohólico o si ya eres alcohólico. ¿Okay? La excepción es el alcohólico que para de tomar por un tiempo y después regresa a la bebida con más fuerza. O sea, paró de tomar, ya no tomo más, me hace daño y después regresa otra vez y vámonos, y vamos, y vamos. Y eso se debe a su lujuria por el alcohol. El alcohólico usa su voluntad para perpetuar su borrachera diariamente. ¿Eh? Que esta persona quiere mantenerse en ese estado eufórico. Pero resulta que para mantenerte en un estado eufórico, ¿saben lo que es euforia, verdad? ¿Euforia? ¿Eufórico? ¿Saben? ¿Todos? Bueno, si no, se los digo. Muy alegre. Euforia es muy alegre. Una persona que anda muy eufórico, muy alegre. Porque al hacerlo, claro está, no siente dolor. Cuando toma, no siente dolor. A lo mejor una persona que piensa mucho y ve sus circunstancias y dice, caramba, no puedo arreglarla y aquí me voy a tomar para olvidarme de ella. ¿Pero te vas a olvidar de sus circunstancias? No. Vas a tener las mismas circunstancias con menos dinero ahora y con más problemas arriba. O sea que las circunstancias no se desaparecieron. Aquí lo que pasó es que ahora tienes más problemas de lo que tenías y ahora es una debilidad corporal. Ahora, aquí vemos que cuando esta persona hace eso, tiene como resultado una dependencia alcohólica que destruye la salud física, mental, la vida espiritual, la vida social, la vida en el hogar, la vida económica. Todo eso queda, no destruido, pero se va destruyendo poco a poco. Las personas te aguantan una, dos, tres, pero por ejemplo dentro del hogar, llega un momento que, ¿sabes qué? Otra cosa mariposa. No puedo seguir yo con esto. Entonces vas a tener que reconstruir de nuevo. Recuérdense, cada vez que nosotros reconstruimos de nuevo, comenzamos con una nueva edad. No vas a reconstruir con los años que tenías cuando eras joven. Porque plátano maduro no vuelve verde, señores. O sea, tú vas a, tú vas a, tú vas a entrarle a la nueva con más edad, más edad, más edad, y tratas de tapar lo que te está haciendo daño. Dios no quiere que te hagas daño, Dios quiere que estés feliz. El asunto es que llega un momento que esa dependencia química produce el ambiente medio perfecto para que se presente la enfermedad. O sea, crea el ambiente medio para que la enfermedad venga por varias fuentes, ¿eh? El alcoholismo, entonces, es la dependencia en el alcohol que comienza con el propio libre albedrío hasta que el alcohol controla su vida. Hay un proceso en el que el alcohol llega a controlar la vida de la persona. ¿Okay? Así de simple. Primero te emborrachas, no hay problema, lo puedes dejar, ¿no? Pero cuando se causa dependencia, entonces ahora sí vas a tener problemas hasta con tu propio libre albedrío. De ahí viene una serie de enfermedades, claro está. El alcoholismo es un estado de desobediencia que termina con problemas psíquicos, físicos y espirituales. O sea, la embriaguez entonces es un pecado que proviene del libre albedrío del individuo. O él lo está haciendo en contrariedad al plan perfecto de Dios. Porque si tiene un plan mejor, no le va a hacer caso a Dios. ¿Qué quiere Dios, pastor? Que Dios me va a tomar las mías ya. ¿No? Entonces ahí viene el problema, tú mismo te lo estás causando, quieres salirte de las leyes establecidas por Dios, y ese es el problema. Entonces el alcoholismo es una dependencia química que forma parte de la degeneración cristiana y moral. Esta persona se va a degenerar inmoralmente. Y eso, miren, lo que les estoy diciendo es como la gravedad. Te tiras del 20º piso, abajo vas a toda velocidad. No le vas a poder cambiar el curso a esto si continúas. Porque es Dios te lo debe saber que así es que funciona. Esa es la ley del alcohol. El asunto es que sus efectos sobre el cuerpo y el alma son parte de la responsabilidad del libre albedrío de las personas. Y sus efectos sobre las personas cercanas terminan en tres clases de disciplina divina. Va a haber disciplina divina y la persona misma se va a hacer daño a sí misma. Nadie le hace daño, ella se hace daño a sí misma por tomar sus decisiones. Ahora, como síndrome, la dependencia en el alcohol es el resultado de la borrachera habitual. Pero no es el origen o la causa inicial del alcoholismo. O sea, la causa inicial o origen siempre es el libre albedrío de la persona, su voluntad. Y la dependencia en el alcohol es permitir que el alcohol controle tu vida. Tú le das y le das y le das hasta que controla tu vida. El alcoholismo no es una enfermedad que obliga a la persona a tomar, como hoy en día la tienen de esa manera. Es alcohólico, tiene una enfermedad. No, él causa la enfermedad por su propio libre albedrío. Es un pecado, serie de pecados que lo conduce a ese lugar. Ahora, la perpetuación del pecado es emborracharse. ¿Qué va a hacer? Tú crees que te vas a separar de Dios y que no vas a tener los problemas que tú... Ahí van a ser peores, porque estás desobedeciendo ahora al Todopoderoso. Entonces, el alcoholismo produce enfermedades, pero no es la fuente de las enfermedades. ¿Sí me explico? Causa enfermedades que están fijadas al alcoholismo, pero el alcoholismo sí no es. Esto significa que el alcoholismo es la función de el individuo bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío, en la cual el creyente se inflige un gran sufrimiento a través de una serie de malas decisiones de una posición de debilidad. Cuando está tomando, lo está haciendo porque la carne le está diciendo, dame, que necesito, ¿ok? Esas malas decisiones provienen de las normas y principios carnales de su alma. ¿Okay? La persona, teniendo grande capacidad y teniendo vida nueva, escoge, el cristiano, escoge hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, la abolición es la clave para entender el problema del alcoholismo. O cualquier pecado químico. Miren, la química, hay personas que entran... Uno de los grandes problemas que hay hoy en los Estados Unidos hoy en día es la anfetamina. La anfetamina te agarra y no te suelta. Y la otra cosa es la heroína. ¿Okay? Hay personas, claro está, con estas drogas son más fuertes que el alcohol y causan dependencia mucho, pero mucho más rápida que el alcohol. Hay personas que quieren, pues, desligarse de la vida rutinaria o de las presiones del mundo y quieren estar, como le dicen aquí, high, o sea, en un estado de disipación. En otro mundo, en disipación total. Entonces llega un momento en que comienzan tratando, por ejemplo, la marihuana y se sienten wow, y después el alcohol y después otras drogas, y si llegan la heroína es inyectada, ¿okay? Y lo que hacen, por ejemplo, muchas personas hoy en día, ustedes han oído hablar de las tratas de blanca, que es una cosa que ocurre en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. Hagan estas muchachas, le hacen las cosas, son muchachas que se sienten, pues, jóvenes, que se sienten que la familia no las comprende, vienen de familias rotas, etcétera, y nadie las trata con cariño, nadie les dice cosas bonitas, y viene un tipo y le comienza a decir cosas bonitas, y vamos a tomar un traguito, vamos a hacer X droga o anfetamina, lo que sea. Y la persona, claro, está party, ¿verdad? La famoso party. Y después, si la persona quiere, le dice, ¿por qué no tratamos heroína? Y el tipo tiene heroína y la inyecta. ¡Ah! Eso es un high increíble para la persona. Dos veces al día la vuelve a inyectar. Está grande, ¡fum!, la vuelve a inyectar. Lo hace por un periodo de 2-3 semanas. Ok, el amor, el idilio, qué linda eres, qué inteligente, y la saca a comer, y la lleva para aquí, la lleva para allá, y mientras tanto, la persona está cayendo bajo el influjo de la heroína. Pasan 3 semanas, la persona se desaparece por 2-3 días. Ok, la persona que le está suministrando a esta muchacha la droga. La mujer se desespera completamente porque tiene una dependencia total y completa en la heroína. Total y completa. Y las personas que hacen esto son personas que generalmente son, aquí le llaman pimps. ¿Pimp? ¿Cómo se dice pimp en español? Un chulo, una persona que trata a las blancas, pues tiene su grupo, su harén de mujeres que las alquila. ¿Okay? Y estas son las jóvenes que son alquiladas. ¿Tú quieres? Tienes que hacer lo que yo te diga. Y ellos, ¿qué? ¿Dónde más van a sacar la heroína? ¿Dónde van a sacar la droga? Entonces tú ves gente lindísima, mujeres preciosas que están ya entran a la prostitución porque están agarradas por la droga. O sea que la dependencia es rapidísima con este uso de drogas. La anfetamina es poderosísima también, causa efectos pero rápidos y agarra a la persona que ya la persona no puede hacer nada. O sea que es muy difícil que la persona se retire ya para siempre de eso. Aquí hay un lugar que se llama The Manor House. No sé si ustedes lo conocen, lo han visto. Manor House trata a personas con dependencia química. Dice que de las personas que entran con dependencia de anfetaminas, 95% regresan de nuevo al uso de la anfetamina. Hasta que se destruyen. ¿Okay? Porque es tan fuerte, lo buscan, tienen un momento de debilidad. Ay, una sola vez no me va a pasar nada. ¡Práquete! Vuelves y caes. Y claro, está, de ahí no sales por un tiempo increíble. ¿Por qué? Porque volitivamente te has metido en un problema grandísimo. La palabra de Dios te puede quitar si estás pensando en las cosas de Dios. Pero aquí lo que sucede es que hay una dependencia química. Tus células se han adaptado y necesitan eso en tu mente para que tú puedas operar normalmente. O sea que se convierte en la pesadilla más grande de tu vida. Un encarcelamiento químico es, básicamente. Bueno, vamos a concluir aquí. Seguimos hablando. Estamos hablando de la química que causa dependencia, entre ellas está el alcohol, que es la que se refiere a la Biblia en estos momentos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.